Don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you.
11 y 16 minutos, continuamos en este Egunon Magazine para hablar de adicciones, pero en este caso una adicción perniciosa, realmente dañina para los que la sufren, para los que sufren este trastorno al juego, tanto hombres como mujeres. Pero la semana pasada leíamos una interesante tesis doctoral de la Universidad de Deusto que mostraba algunas evidencias en las diferencias que se ven en la forma en que viven la adicción al juego hombres y mujeres. Es una tesis doctoral elaborada por Laura Macía, que ya nos acompaña en esta mañana en Egunon Magazine. Egunon, Laura.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿cuál fue el motivo por el que decidiste en su momento llevar a cabo esta investigación, esta tesis en torno a la adicción al juego?
Pues bueno, uno de los motivos principales era que, bueno, encontrábamos que las mujeres llegaban a los recursos de tratamiento, pero que eran muy poquitas, uh-huh, y que pocas veces conseguíamos que se quedaran en los recursos terapéuticos, ¿no? La tasa de abandono era muy alta. Y veíamos que ellas mismas comentaban que los establecimientos veían a muchas mujeres, pero que no llegaban a los recursos de tratamiento. Y cuando leíamos la investigación que existía hasta ese momento, también veíamos que la mayoría de las investigaciones pues no incluían muestras de mujeres, ¿no? Entonces decíamos, claro, ¿cómo vamos a conseguir, ¿no?, que vengan a los recursos si ni siquiera tenemos investigaciones que puedan ver o verificar o explorar, ¿no?, qué les está pasando y cuáles son los factores que pueden fomentar que ellas desarrollen una problemática de juego. Entonces veíamos que a pesar de que existía, estaba invisibilizada, ¿no? Y esto pues no nos permitía de alguna manera poder comprender y poder ayudarles. Entonces, de aquí surgió un poco la necesidad.
Claro, ¿qué diferencias encontraste a medida que ibas desarrollando esta tesis doctoral entre el modo en el que sufrían esta adicción los hombres y las mujeres, en menor medida?
Bien, bueno, pues una de las cuestiones principales es que el inicio del juego para ellas es a una edad mucho más avanzada que en el caso de los hombres. Uh-huh. Los chicos vemos que muchas veces tontean con el juego en la adolescencia, pero en mujeres el perfil es de una edad mucho más avanzada, a partir de los 35 o 30 años aproximadamente, pero la edad media es todavía superior. También veíamos que los motivos para empezar a jugar tenía mucho que ver con situaciones traumáticas, con entornos violentos en la familia, también con tema de abusos sexuales mayoritariamente. Entonces veíamos que los motivos tampoco eran los mismos. Y por último, también hemos visto, ¿no?, que la vergüenza y el estigma social que representa a día de hoy que una mujer pues presente una conducta adictiva sigue sin ser igual de natural, ¿no?, que para un hombre. Entonces eso también impide de alguna manera que ellas puedan mirarse a sí mismas con los mismos ojos, y eso también pues no les facilita que puedan solicitar ayuda por esa vergüenza o ese estigma social que llevan interiorizado.
Claro, desde una perspectiva lejana, desde el desconocimiento, digamos que sí se asocia más la adicción al juego a los hombres, ¿no? Es un trastorno bastante masculinizado, podemos decir, dentro de lo que es la sociedad, pero ¿es tal la distancia sideral entre hombres y mujeres una vez llevado a cabo la investigación?
Bueno, podemos decir que hay cosas que sí que presentan de manera común, ¿no? Hay cierta sintomatología que sí comparten, pero es verdad que a la hora de abordar el tratamiento yo creo que hay que incluir cosas que tienen que ver con el género, ¿no? Y es verdad que la mujer está mucho más atravesada por la culpabilidad que le supone cuando son madres, ¿no? La mirada social que les etiqueta como que han sido malas madres, que han dejado sus funciones. Todo eso creo que tiene un peso especial en el caso de la mujer, y las responsabilidades familiares y la carga mental que tienen respecto a los cuidados, uh-huh, también son muy distintas, ¿no? Entonces creo que todo eso tiene un peso especial que incluiría hasta ahora, pues bueno, todavía sigue costando.
¿Cómo llevaste a cabo esta investigación? Digamos, ¿con qué entidades tuviste comunicación? ¿Cómo fuiste conociendo, ¿no?, estas diferencias? Si trataste directamente con adictos al juego también.
Sí, bueno, la investigación la llevamos de manera cuantitativa y cualitativa. Esto supone que hicimos entrevistas y grupos para escuchar lo que nos contaban las mujeres y también realizamos la aplicación de cuestionarios. Y en cuanto a cómo recogimos la muestra, pues bueno, intentamos abarcar por todo España cualquier asociación, entidad privada o incluso en alguna ocasión hospital, aunque fue más difícil en el caso de los hospitales, por bueno, son públicos y tienen otros trámites, pero todo lo que pudimos o intentamos contactar con todos los profesionales que sabíamos que trataban o abordaban esta problemática y bueno, pues poquito a poco, ¿no? Pues por aquí un lado, por ahí otros, fuimos encontrando muestra, pero no fue en un sitio concreto, sino que intentamos abrir el abanico lo máximo posible porque era difícil encontrar un número representativo de mujeres.
Y una de las principales conclusiones, ¿no?, que extraíamos de esta tesis doctoral, lo comunicaba la Universidad de Deusto, era esa recomendación que lanzabas, Laura, de incorporar la perspectiva de género, ¿no?, en la detección e intervención de este trastorno al juego. ¿Cómo se podría llevar a cabo?
Bueno, exactamente. Creo que el género, ¿no?, nos lleva a una lectura sociocultural de lo que entendemos por ser mujer y por ser hombre, ¿no? Y a cada una de estas expectativas le atribuimos unos roles, unas conductas, unos valores, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso la mujer, ¿no?, no cumple con esa expectativa social que se tiene de lo que se supone que tiene que ser, ¿no?, una mujer que cuida, armónica, que no se salta las normas, que está dentro de la legalidad, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera traspasas, ¿no?, transgredes todas esas expectativas y roles, pues bueno, quedas de alguna manera mucho más estigmatizada, mucho más juzgada y todo eso tiene una repercusión también en nuestro psiquismo, ¿no?, en cómo estamos a nivel de autoestima, cómo estamos a nivel de relacionarnos con los demás, ¿no? Y todo esto pues necesita ser abordado y necesita un espacio en la terapia, en la prevención y bueno, desde los profesionales tenemos que de alguna manera también cuando recibimos a una mujer incorporar todo esto para que puedan trabajarlo y que puedan seguir con su vida lo más saludablemente posible, ¿no?, o normalizadamente posible.
Sí, que es lo que estamos deseando todos y que desde luego también las instituciones en mayor o menor medida ya van trabajando en los últimos años. Te quería preguntar, ya aparcando un poco esta tesis doctoral, pero ya que la has elaborado, que has estado viviendo de cerca cómo se suceden estos trastornos al juego, te quería preguntar, Laura, si van bien encaminadas las medidas que se están tomando en cuanto a prevención. Recordamos, por ejemplo, que estos últimos años también se prohibían los anuncios, las publicidades sobre casas de apuestas en franjas horarias, simplemente están ya limitadas a horarios nocturnos. También para entrar a salones de juego hay que registrarse, cuando antes tenían más facilidades, incluso menores de edad. ¿Crees que vamos por el buen camino para atajar esta problemática?
Bueno, yo creo que ha habido avances, ¿no?, y es bueno que siga habiendo avances, pero la realidad es que hay muchas personas, ¿no?, que tienen a día de hoy accesibilidad al juego, mucho más desde que se ha desarrollado el juego online, ¿no?, que permite, claro, una disponibilidad y una accesibilidad 24 horas al día y también permite jugar a mogollón de juegos a la vez. Entonces, es verdad que la prevención mejora, pero también es verdad que, bueno, los recursos para jugar, ¿no?, también avanzan de una manera desmesurada, sí, y que es difícil trabajar o avanzar al mismo ritmo que avanza todo esto. Pero bueno, yo creo que todos los profesionales que estamos comprometidos, ¿no?, con esta problemática, pues bueno, lo intentamos y hacemos todos los esfuerzos y en ello estamos.
Y esperemos que vayamos por el buen camino, poco a poco, atajando este problema que cada día conocemos más casos, es evidente, y bueno, que esperemos que podamos detenerlo, parar los pies a la adicción al juego y desde luego con esta tesis doctoral de Deusto que elaborabas, Laura Macía, evidenciando diferencias en la forma en que viven la adicción al juego mujeres y hombres, que ya nos has analizado en profundidad en este espacio en Egunon Magazine y que te agradecemos. Milla esker, Laura.
Muchas gracias. Buen día.